cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo. Dios de justicia, con el pobre penitente, la aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo espregonado, intención con rebeldía, si don fulano fuera honrado, otro gallo cantaría, el alcalde que es prevadista, y un cura que es empeñado, al sobornado policía, y una monja se ha casado. Sálvese quien pueda, ya no te lo lleve, ya no puedo morirte porque sé, si lo voy a matar, para no conseguirlo, si se ve la gente. Sálvese quien pueda, compadre, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, compadre, sálvese quien pueda. Zapatero con su zapato, no vuelva a meter más al frente, el hospitalio está coronado, este es el final de los hombres tigres.
Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de estar con ustedes nuevamente otro domingo. Clima soleado, lluvioso, pero en fin, la pasamos muy bien. Hoy Marla y yo estuvimos por el área de Maunabo, conociendo los pueblos de Puerto Rico. De hecho, mucho antes que tuvimos que inventar esta cosa del pasaporte de Puerto Rico, ya Marla y yo desde marzo a abril del año pasado, para mantener nuestra sanidad mental con el asunto del COVID, estamos visitando diferentes pueblos de Puerto Rico, casi todos los domingos, literalmente, diferentes plazas, diferentes puntos históricos. Y ahora el Departamento de Turismo, pues se le ocurre hacer esto, lo cual está maravilloso, pero hay gente pues que vive un poquito más acelerado de lo que lo hace el Estado. Pero nada, la pasamos muy bien hoy. Espero que este fin de semana haya estado privilegiado, tranquilo, con mucha paz. Y esta noche pues vamos a interrumpir su paz, porque como ustedes saben, este programa se dedica a cuestionar las cosas que la mayoría del pueblo no se cuestiona, porque nuestra meta aquí es pensar. Pensar no solamente en el ahora, sino pensar en el futuro, porque esta patria, esta nación, hay que pensarla para que sea viable para nosotros, que nos vamos a poner viejos, pero sobre todo para los hijos que nosotros vamos a dejar aquí y los familiares también. Y antes de pasar entonces con el tema principal, pues como siempre les digo, este programa va en vivo todos los domingos a las 9 de la noche por aquí, por la página de Facebook, el fanpage SQP, sálvese quien pueda. Estamos también en Twitter y estamos también en Instagram a través de @ Sálvese PR. Recuerden también que tenemos un canal de YouTube con el mismo nombre del programa, SQP, Sálvese quien pueda, donde estamos subiendo todos los videos que tenemos, y de hecho en la página de Facebook pueden tener acceso a los videos de antes de estar nosotros en Facebook, cuando estábamos en Radio Isla. Y hay programas ahí del 2017, 2016, o sea que estamos haciendo un verdadero récord histórico, archivo histórico, de los temas que tratamos en ese momento, tanto políticos, sociales, pedagógicos, ambientales, etcétera, que están para ustedes, disponibles para que ustedes los busquen. Y por supuesto, no se me olvide que también tenemos los podcasts, un total de 15 podcasts donde está este programa. El listado lo pueden accesar en el canal de YouTube, SQP Salud, quien pueda. Y usted cuando guste, busca su podcast, mientras está lavando ropa, fregando, haciendo cosas en la calle también. Se pone sus headphones y escucha el último programa de Salud, quien pueda, para que no se pierda absolutamente nada de las cosas que hemos dicho por aquí. De hecho, vamos a estar hablando un ratito sobre el agua. Y quiero recalcarles algo que dijo Carl Soderberg, el pasado director ejecutivo de la EPA en Puerto Rico, cuando nos dijo hace que mes y medio, dos meses, que con el asunto del cambio climático, la NOAA ha calculado que Puerto Rico, para dentro de 9 añitos, no 900 años ni 90 años, 9 años solamente, el Caribe, y Puerto Rico está en el Caribe, debe estar recibiendo 10% menos de agua. Y cuando usted escucha esas señales, usted sabe que usted tiene que hacer ya ciertas cosas para poder adaptarse al tiempo, al momento, a diferencia de los gobiernos de turno que no hacen absolutamente nada y entonces después gritan crisis, crisis, y el gobernante de turno da 3 puñitos en el podio, que hay que hacer cosas. Ellos, usted sabe la tontería de estos bárbaros que nosotros elegimos 4 años tras 4 años. Así se pinta en este país. Pero nosotros vamos mucho más adelantados que esta racha de sátrapas que, como dije, elegimos cada 4 años, compartidos sátrapas. Y nosotros pues pensamos en el Puerto Rico que tiene que ser. Y precisamente esta noche vamos a hacer eso. Así que, como dije, a lo mejor el tema pues atenta contra su paz, pero es que no hay otra manera de hacerlo, porque lo que estamos viendo nosotros hace bastante tiempo no nos gusta, y aprovechamos la coyuntura de otras personas, otros hermanos puertorriqueños que tampoco les gusta, para decir y hacer lo que vamos a decir y hacer en la noche de hoy. El programa lo hemos titulado Aire, Tierra y Agua, cómo el Departamento de Recursos Naturales atenta contra tu salud y atenta contra los recursos naturales. Ustedes saben que hay un cliché por ahí que dice que en un país de recursos naturales no es nada. Bueno, yo creo que esto va más allá de ser un mero cliché. Y si usted quiere una muestra, váyase a nuestro querido hermano caribeño de Haití, donde literalmente han volado con los recursos naturales allí, para que usted vea un estado fallido. Pero mire, fallido de verdad. No tiene que ver nada absolutamente con el color de piel de ellos, ni el idioma. Es que sencillamente, ese pueblo hermano no ha tenido la dirección correcta para la protección de sus recursos, y ahora la están pasando bien mal. Pues ese cliché entonces nos trae a Puerto Rico. ¿Dónde? Pues los recursos naturales que tenemos tienen una importancia tanto para la salud como también para el lado monetario. Recordemos que en cuanto a la salud, nosotros y todo el mundo le gusta tener aire limpio, agua limpia, le gusta tener una vida silvestre que uno pueda admirar, le gusta tener una energía como el viento, como el sol, le gusta tener, disfrutar del aspecto del verde, porque muchas veces renegamos del asunto psicológico. Y precisamente, Marla y yo, sin querer queriendo, nos metimos por una carretera en Maunabo. Óigame, hacía tiempo yo no vi una carretera sin postes y con tanto verde. E inmediatamente Marla instintivamente sacó su cámara y empezó a retratar aquello. Era como una vía de asfalto. No había ningún carro y se veía a lo lejos verde a la izquierda, verde a la derecha, las montañas verdes frente. Una cosa fuera de este mundo. Que es lo que precisamente me lleva entonces al aspecto económico de los recursos naturales. Cuando usted y yo nos vamos a viajar por lo general y queremos visitar otro país, o en el caso de Estados Unidos, algún estado, lo primero que buscamos, por lo menos como gente inteligente, son los lugares históricos y, por supuesto, los recursos naturales. ¿Qué tienen ellos que yo no tenga? Quiero ver, ¿verdad? Quiero comparar si lo mío es insignificante, si lo mío es mucho más importante en el contexto de lo que hay en el planeta Tierra. Pues esa parte, la parte del turismo, deja muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Si no, no tendríamos un departamento de turismo, una compañía de turismo, porque entonces no le importaría a nadie. Y usted sabe que eso no es así. Y los turistas que vienen aquí no solamente vienen a disfrutar de una piscina en un hotel, porque si fuera así no tienen ni siquiera que viajar. Se van a un Airbnb en Estados Unidos o donde sea que vienen y entonces se bañan allí para afuera. Pero sí, los recursos naturales tienen un impacto económico significativo en el tesoro de cualquier nación. ¿Y qué sucede? Este miércoles pasado, el 7 de julio, hubo una manifestación de puertorriqueños, no eran alienígenas, eran cubanos en Puerto Rico, gente que quiere su país, que está entendiendo, como yo lo entiendo, yo voy a hacer ese disclaimer ya desde el saque, que hace tiempo se están mal manejando los recursos naturales de este país. Olvídense si son azules o rojos. En lo que a mí respecta, son la misma estupidez. ¿Pero qué sucede? Como país, el mal manejo de los recursos naturales tiene unas implicaciones sumamente catastróficas para el futuro de un país. Con el hándicap, como dicen en buen español, que nosotros somos un ecosistema isleño. Y aquí el efecto multiplicador del mal manejo de los recursos naturales es atroz. Porque entonces sí estamos en lío si los recursos naturales se manejan mal. Porque como dije, tiene un efecto mucho más catastrófico en la salud y en la economía de nuestro país. Por lo tanto, la gran pregunta que vamos a hacer esta noche es, ¿está el Departamento de Recursos Naturales manejando adecuadamente nuestros recursos? Y si no lo está, ¿qué podemos hacer? Y para eso, señoras y señores, me honra la visita esta noche en nuestro programa de tres personas que da la casualidad que son damas, son mujeres, así que esta noche yo me callo porque estoy en minoría, y son damas muy inteligentes porque a las tres yo las he escuchado en la radio, en la televisión, hablando sobre este tema, y que estuvieron las tres en la manifestación frente al Departamento de Recursos Naturales este pasado miércoles 7 de julio. Quiero comenzar con la distinguida dama Hernaliz Vázquez Torres, que es organizadora de justicia ambiental y pertenece al Sierra Club de Puerto Rico. Muy buenas noches, Hernaliz. Bienvenido. En segundo lugar, y no menos importante, se encuentra con nosotros la querida compañera Amira Ode Quiñones, que es fundadora del grupo Cien Puerto Rico, que es un grupo de iniciativa de reforestación y seguridad alimentaria. Muy buenas noches, Amira.
Saludos, buenas noches.
Buenas noches. Y en tercer lugar, y no menos importante, una dama que yo respeto muchísimo porque la he escuchado en WPAB con el profesor José Elías Torres en la entrevista, y por supuesto José Elías Torres es muy duro en sus preguntas, no es cáscara de coco, y que a veces siempre tiene mi admiración por eso. Y se trata de la querida dama puertorriqueña Yanina Moreno, que es portavoz del grupo Campamento contra las Cenizas. Buenas noches, Yanina.
Saludos,
Gustavo.
Buenas noches a las compañeras y a los que
nos
escuchan.
Bienvenidas todas aquí, hasta luego, si quien pueda. Vamos a establecer el preámbulo y quiero comenzar con Hernaliz, para que Hernaliz nos diga qué fue lo que pasó el miércoles, por qué hubo esta manifestación, quiénes están participando, y entonces pues nos dé la base para entonces hablar sobre el asunto de los problemas, si alguno, que hay con los recursos naturales en Puerto Rico. Adelante, Hernaliz.
Hola, quiero estar aquí con una persona, ¿verdad? Tan reconocida y tan importante en la trayectoria de la lucha ambiental en Puerto Rico. Y le mando saludos a todas las personas que nos están viendo y con compartimos este rol con mi nombre de Pastores, somos organizadores de la Federación. Y verdad, desde Cerrato llevamos en Estados Unidos 125 años, en Puerto Rico 15 años tratando de revertir este modelo energético y económico con un lente de justicia climática y ambiental. Y bueno, de eso pues entendemos que estamos atravesando una crisis, ¿verdad? Porque si hablamos de crisis, no hablamos de cambio climático, pues los cambios siempre han estado presentes, pero la crisis debe ser ese punto de partida de que se tome este tema como un centro, como un tema que esté en el centro de todas las conversaciones, porque es un tema transversal, es la agenda más crítica que debemos de tener en este momento. Y hace eso, ¿verdad? Varios grupos que llevamos organizando por muchos años, desde muchos frentes que transversan la crisis climática, lo que hemos juntado a decir, tenemos que hacer un llamado a una sola lucha, partiendo desde el cierre de la carbonera y partiendo desde el cierre de la carbonera y de prohibir la quema de carbón en Puerto Rico, porque sabemos que el 46% de verdad del impacto de la extracción y quema de carbón es responsable de lo que es el calentamiento global. Y por eso decimos, mira, no, que tenemos que hacer este punto de partida. Y es también un proceso, a mí no me gusta mucho utilizar la palabra educación, sino información, socializar y compartir lo que conocemos, ¿no? Y es un poco decir, espérate, ¿no? Muchas de las personas están organizadas desde cerrar la carbonera, pero ya están hasta cerrar el fuego, ya estamos cansadas de que nos digan que tenemos que hacer, escoger una sola lucha. No, esta lucha es todo esto. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas necesitan que se atiendan todas estas áreas para poder tener justicia climática, ambiental y económica y social en este país, ¿no? Y también como un asunto racial, porque lo hemos nombrado muchas veces, que el sur ha sido bastante impactada por este racismo ambiental, la pobreza que se llenó viviendo por años, las decisiones que se han tomado, de dónde se impacta el suelo, dónde se coloca una carbonera. Esto no es como que hay. Esto fue una decisión que trató, ¿no? Como palabras, ¿no? De momento me viene en español, sino que, por ejemplo, cuando se instaló la carbonera, que había estado encima de un superfondo, que las comunidades ya habían estado afectadas, que se han utilizado nuestros cuerpos como vertederos humanos por año, y dijeron, pues esto no importa, esto ya está contaminado. Así que nos han puesto por debajo del dinero. Así que en ese sentido, organizaciones como Amigos del Mar, en contra de la ceniza, como Tour, Diálogo Ambiental, ya uso a venir a favor del ambiente, la lucha en contra del incendiador, pues se juntaron. Y un poco es porque, ¿verdad? Como nuevamente repito, que decimos que estamos cansadas de apagar el fuego, y también un poco lo que el Víctor ha dicho en la conferencia de prensa que tuvimos el pasado 23 de julio, que ya no hay tiempo para errores. Y estamos tratando de estar a la ofensiva
Eso mismo.
Bajo el gobierno, ¿verdad? De Fortunio, cuando se creó el sistema energético, y ahora que realmente está la crisis energética, vemos cómo privatizan el sistema eléctrico, como siguen privatizando los derechos comunes de las personas. Así que yo podría decir eso como un
preámbulo. ¿Sí? No, sí, lo que vamos a hacer es que vamos a ir cambiando, como son tres invitadas, vamos a ir cambiando para escuchar el detalle de cada una y, por supuesto, en su momento pues podremos interactuar. Te iba a preguntar, Yanira, si el ambiente es tan importante, en este caso, y me voy a circunscribir para Puerto Rico, ¿no?, para los puertorriqueños, ¿por qué es que no hay más personas introducidas en el asunto del tema ambiental? ¿Qué pasa? ¿O es falta de educación? ¿O es que el tiempo no nos da? ¿O es que no nos importa? ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, cuando tú dices que no hay tantas personas introducidas en el tema ambiental, ¿verdad? No estoy segura a qué está.
Cuantificación, sí.
¿Me escuchas bien, verdad?
Sí, perfecto.
Ah, ok. Porque el hecho de que no lo veamos en la calle, ¿verdad?, no significa que no está insertado el asunto ambiental. Un poco, ¿verdad?, lo que se quiso hacer con esta manifestación era precisamente visibilizar las situaciones que están ocurriendo en toda la isla. Porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, es difícil, y eso es algo que yo pues lo he hablado en otras entrevistas, que a veces se espera que, por ejemplo, pues mira, digamos, a nosotros acá en el campamento ya nos han reconocido porque hemos dado distintas luchas, ¿verdad?, dentro de nuestra comunidad y del ambiente, y de momento pues hay una lucha en otro pueblo, y entonces como que, adiós, ¿qué pasa? Porque ustedes no están ahí hablando, o porque ustedes no están, ¿verdad?, levantando la voz, se están manifestando sobre tal o cual situación. Yo, oye, pero espérate, o sea, hay que también ser juntos. Nosotros no podemos estar en los 78 municipios de la isla. Y aquí también hay personas que están dispuestas a levantarse y a ejercer sus derechos. Así que cuando tuvimos la oportunidad de estar allí, fue bien interesante que entonces había organizaciones, por ejemplo, de Ponce, que están ahora mismo luchando en contra de que se instale una antena de telecomunicaciones en su comunidad, y en Aguada están pasando por la misma situación. Uh-huh. Al igual que entonces en Aguadilla, en Rincón, en Loíza, que en Río Piedras, que están con la lucha de las playas, pues entonces tienen, ¿verdad?, unas luchas comunes. Y esas personas se van comunicando. Nos compete a todos, nos compete a cada puertorriqueño luchar por todo lo que sucede en nuestro país, porque el hecho de que yo no viva en Loíza no significa que a mí no me afecte.
Claro.
Pero cuando estamos hablando de luchas comunes, es importante porque entonces ellos pues intercambian estrategias, dialogan de lo que está pasando, también de la respuesta, ¿verdad?, de las agencias pertinentes que tienen que ver, que son las responsables, ¿verdad?, en términos ministeriales para actuar o no actuar, para dar permiso o no dar permiso en ciertos momentos, y todas las que nosotros les tenemos que exigir, ¿verdad?, una respuesta que vaya a tono con la protección del ambiente, con la protección de la naturaleza y con la protección de nuestra vida. Así que un poco tuvo, ¿verdad?, ese objetivo, esa manifestación, pero me parece que cada vez, yo por ejemplo, en el caso de la escuela mío que soy maestra, te puedo decir que la experiencia que he tenido en los últimos años es que se ha ido creando más conciencia. A veces esperamos de, ¿verdad?, de los adultos unas acciones o que estén con más compromiso, que estén más en la calle, y sin embargo, nos olvidamos que cuando tú pones esa semilla en los niños o en la juventud,
cierto,
tú no solamente estás impactando esa vida, estás impactando toda una familia. Y la experiencia que yo he tenido es que, ¿verdad?, a través de esa educación, de los cambios que ya son visibles, ¿verdad?, porque antes se hablaba de cambio climático, pero ahora es la crisis climática, ellos ya lo están viviendo. No es algo que está muy libre, que ellos lo van a aprender, sino que lo están viviendo. Y pues se ha ido insertando, se ha ido, ¿verdad?, integrando. Y energía, porque hablamos de los cambios, ¿verdad? Y de los gases invernaderos, el metano, pero se habla de reciclaje y a veces es más importante reducir ese consumo o ese, ¿verdad?, ese impacto del ambiente. Y a mí me parece que sí, que lo hemos estado viendo los últimos meses.
Tú como maestra, Yanina, ¿entiendes de que el gobierno pudiera, el gobierno de turno, ¿no?, el que sea, pudiera y debiera estar poniendo más recursos en el asunto de la educación?
Definitivo.
Porque yo me acuerdo de la época del conejito, ¿se acuerdan de la época del conejito? Dentiste y dos o tres cositas. Bueno, había hasta un anuncio viejísimo, que no me acuerdo el jingle, pero me acuerdo que era un avión que salía de una pista y pasaba sobre Puerto Rico. Eso como que ya no se ve, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que los gobiernos de turno están atentando contra los recursos naturales porque no les conviene que la gente quiera o entienda lo que son los recursos naturales de una nación.
Bueno, lo que pasa, acuérdate que ahora mismo los gobiernos que han estado, ¿verdad?, administrando el país en las últimas décadas, tienen unos compromisos, están atados, ¿verdad?, porque están favoreciendo unos intereses particulares que en muchas ocasiones están atados en las campañas políticas.
Sí.
Y pues le interesa más cumplir con estas compañías y cumplir con lo que ellos llaman el desarrollo económico. Entonces presentan una idea errónea, totalmente, ¿verdad?, errónea, de que la protección de los recursos naturales, de la naturaleza, del ambiente, no va a tono con el desarrollo económico.
Exacto.
Cuando uno va y no viaja, ¿verdad?, y va a otros países, tú te das cuenta que dice, mira, en lo que es el turismo, por ejemplo, el turismo ecológico, es tan importante. Yo pienso en el caso, por ejemplo, de Rincón. Mira, piscinas hay donde quiera.
Cierto.
En los países, el hotel más sencillo y más simple, hay una piscina.
Cierto.
Pero no todos los países, no todos los lugares tienen acceso a una playa, que es una piscina natural. O sea, ¿cómo tú vas a anteponer una cosa como esa y no realmente optimizar el recurso que tienes, cuidándolo, protegiéndolo y presentándolo como una alternativa para un desarrollo económico, sobre todo en el caso de Puerto Rico, que, ¿verdad?, pues somos un archipiélago y que debemos, entonces, como dije, ¿verdad?, pues no vamos a usar la palabra explotar, pero sí, pues optimizar, ¿verdad?,
optimizar
esta situación.
Exactamente. Ah, mira, ya que te tenemos por ahí, estamos hablando de recursos naturales. Una cosa de que me preocupa como científico es la alta sedimentación. Y yo sé que la reforestación se supone que sea una respuesta al asunto de la sedimentación, pero ¿estamos sembrando suficientes árboles, sin contar con el gobierno de turno, para evitar que este fenómeno siga maltratando nuestros embalses y privándonos de agua dulce?
Saludos, buenas noches.
Buenas noches.
Para contestar la pregunta, no estamos sembrando nada, refiriéndome al gobierno, a la comunidad,
claro,
y es la que le está metiendo la reforestación. Pero lo peor y lo más que me toca a mí como científica, como hidróloga, es que no solo no se siembra, sino se corta para proteger un sistema eléctrico de combustibles fósiles y agua privado, está cortando y destruyendo estos pocos árboles que nos quedaron luego de perder millones de árboles luego del impacto del huracán María. Y es sumamente preocupante, y esto pues es un problema que no se está haciendo, el gobierno entero no está haciendo nada, y en especial uno confiaría que recursos naturales, pues, quizás se queda un poquito de esperanza, ellos que se suponen que sepan el tema, y tampoco hacen nada. Y para mí me preocupa mucho que, como mencionaste al principio, la mayoría, la gran mayoría de los informes científicos reportan que vamos a tener menos agua. Y no se está reforestando, no se está protegiendo los árboles que tenemos, no se está dragando, no se está protegiendo la calidad del agua, cerrando la carbonera, estamos en contra de incineradoras, estamos depositando ceniza, como que añadirlo a la herida, la poca agua que vamos a hacer disponible, la estamos
Sí.
Ni uno, ni nadie, ni los servicios que la gente puede decir, ay, yo trabajo desde el hogar, eso no me afecta, ¿no? Porque tú no puedes producir si no tienes agua. El agua lo usan los ricos, lo usan los pobres, de eso dependemos todo el mundo. Y recursos naturales y el gobierno en general no están haciendo ninguna acción teniendo los datos ahí y teniendo el Consejo del Cambio Climático que tiene experiencia científica y científica que orienta sobre este tema y expuesta a actuar, no se está haciendo nada. Mientras el trabajo fuerte le está tocando a las comunidades y a grupos liderados por gente excelente como las compañeras que están aquí esta noche, pero que igual al final del día somos grupos comunitarios, somos humanos, somos personas con escasos recursos, no tenemos el poder de controlar y actuar a gran escala para proteger algo tan importante como es el acceso al agua para la necesidad que hay que protegerlo. El poder que tenemos a la mano ahora es el poder de la protesta y de movilizarnos para que entonces podamos recibir como pueblo el otro poder que se transfiere en poder monetario y poder de recursos para que el gobierno proteja nuestro derecho tan básico como el aire que respiramos.
Pues Samira nos ha dado el pie forzado sin querer para tratar el próximo subtema aquí, que es el asunto del poder. Y como Hernaliz es una organizadora de justicia ambiental, le voy a preguntar directamente. ¿Ustedes creen, o tú Hernaliz crees, y entonces pasamos con las compañeras, que llegó la hora de formar un partido verde en Puerto Rico, mandando al infierno el asunto del estatus y concentrándonos, como aparentemente estamos señalando aquí, de que el poder de los verdes, y no estoy hablando de los chavos, sino de la gente que cree en el ambiente, es mucho mayor de lo que pensamos? ¿Qué tú piensas de esto?
Wow, esto es una bomba de pregunta.
Bueno, estaba buscando poder y como único logra, y me lo dijo un gran amigo hace años, me dice, Gustavo, a ti no te gustan las cosas que están pasando, tienes que meterte allá adentro. ¿Qué significa eso? Meterte en el asunto político, meterte en la legislatura, meterte en una asamblea municipal, meterte a correr como candidato a alcalde, lo que te dé la gana, pero protestar está chévere porque tú logras llevar a la conciencia de mucha gente muchas cosas. Pero, y el próximo paso, o sea, esta gentuza, me perdona la gente que me está escuchando, mucha de esta gentuza que nosotros conocemos como grandes políticos en Puerto Rico, vivientes, son un chorro de brutos, barrigones, o sea, usted los oye hablar. Y yo creo que mi nene de 5 años habla mejor que cualquiera de esa gente. Pues entonces, ellos tienen el poder. Y nosotros que somos mucho más inteligentes y tenemos más visión que ellos, no lo tenemos. Pero entonces, llegó el momento de hacer un partido verde, mandar al infierno a todos los otros y a través de la educación dar una vuelta a lo que es la política en Puerto Rico.
Mira, yo creo que esto es súper interesante. Señor Sierra López, nosotros dentro de nuestra formación ambiental climática siempre decimos que ellos quieren el dinero, porque nosotros tenemos el poder, porque tenemos la gente que se organiza y se moviliza y que puede crear cambios reales, ¿verdad? Y cuando hablamos de cambios reales es precisamente volver a esta conversación de que lo ambiental va a ser primordial cuando se vincule con todo lo demás. Y vincular es responder el racismo, responder que es un asunto de clase,
claro,
que es un asunto de género, sino que es un asunto transversal de un sistema capitalista y patriarcal que ha por años explotado los sistemas ecológicos sin pensar que la tierra, ¿verdad?, tiene unos límites y eso tiene unos costos sociales, humanos y ambientales. Yo creo que también un poco hace mucho tiempo, creo, hace mucho recorrido de grupos que están listos para poder crear su partido verde, más sin embargo hay que reconocer que los partidos son minoría, una de sus agendas principales y su activismo, movilización y por lo que existen hoy en día es porque han puesto temas que están en el centro de la conversación.
Cierto, cierto.
Y me toca reconocer eso porque fui muchas de esas personas también que estuvieron legisladores, legisladoras, y por ejemplo, yo creo que un punto de partida para poder llegar Tú me dices si no tienes agua, tierra, aire. Entonces, muchísimas han comenzado a decir, espérate, este tema por aquí es donde nos conectamos en otro punto. Nuevamente transversal, y utilizo la palabra transversal porque conceptualizar el política y el camino para llegar a hacer un partido verde o lo que sea, es esto, es utilizar las palabras, el nombrar, el fiscalizar y el seguir organizándonos con diferentes personas de cada eso. Y porque de lo contrario sería inventar un partido, también sería lo contrario, como lo que hemos hecho en algunas perlas activismo o algunas veces, que decimos, vamos a prohibir. Y prohibimos, pero no tuvimos un transcurrido de comunicación, tuvimos una movilización. Entonces, ¿después que prohibimos qué? Después que prohibimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de
Vamos con Yanina. Vamos con Yanina entonces para que nos conteste, ¿Partido Verde sí o no, Yanina, en estos momentos, ¿verdad? ¿Cómo tú lo ves?
Pues mira, en mi opinión, yo creo que ya, y por muchos años nosotros sí hemos tenido, ¿verdad?, opciones en términos de partidos que han insertado el tema ambiental en su agenda y que no solamente lo han tenido como parte de su plataforma como partido, sino que son personas o militantes de ese partido. Han estado también en la calle, han estado dirigiendo campañas, han estado dirigiendo manifestaciones, han estado dirigiendo movimientos, ¿verdad?, para favorecer el ambiente. Y pues particularmente tengo que mencionar al Partido Independentista Puertorriqueño porque pues ha sido, ¿verdad?, el que por más años ha estado ahí, ya sobre 60 años, y han sido consistentes en su trabajo en protección del ambiente, no solamente otra vez desde la legislatura, sino también en la calle. Han ido surgiendo nuevos movimientos que, como bien dice, ¿verdad?, Enadi, pues también han incluido el tema ambiental. Y a mí lo que sí me preocupa de seguir pensando en crear nuevos partidos, si por un lado lo que tú mencionaste ahorita es muy válido, ¿verdad?, si no queremos lo que tenemos, pues hay que insertarse en el asunto político.
Sí.
Y cuando hablamos de insertarse en el asunto político, mira, tú mencionas, ¿verdad?, pues mira, a lo mejor, ¿verdad?, hacerse disponible para tal o cual posición, pero también salir a ejercer el derecho a votar. Porque también hay movimientos que creen en no, ¿verdad?,
en no votar.
Vamos a decir así, en el proceso electoral. Y yo difiero mucho de las personas que creen de esa manera, porque si tú no te insertas en el proceso electoral y tampoco presentas propuestas, ¿verdad?, concretas que las lleves a un efecto que lo pueda hacer esos cambios ya válidos, pues entonces le estás dejando el camino libre a estos dos partidos principales, ¿verdad?, al bipartidismo, a que hagan y deshagan. Entonces, lo que se destruye cuando llega el otro tampoco lo arregla, sino que lo sigue destruyendo porque obviamente tiene sus propios intereses. Así que sí pienso que aquí no es cuestión de crear nuevos partidos, sino de unirnos, ¿verdad?, todos los grupos, todos como minorías, ¿verdad?, que supuestamente parecen minorías en términos de los números al votar, pero si nos uniéramos todos bajo un mismo movimiento, yo creo que entonces lograríamos mucho más.
Okay.
Estar creando entonces otros partidos, otros movimientos, y lo que hacemos es que nos estamos dividiendo. Y lo vimos, ¿verdad?, en las pasadas elecciones. Si todos los grupos que estamos hartos del bipartidismo hubiésemos consolidado, ¿verdad?, todo el trabajo y las estrategias, todo el sacrificio que hicimos en uno solo, hubiésemos derrotado ese bipartidismo. Yo pienso que eso es lo que, ¿verdad?, lo próximo que va a ocurrir en los próximos años, porque ya es insostenible lo que está pasando. Así que quizás este año, ¿verdad?, pues ya no, por decir que ya no, porque yo no sé, cuando dicen que ganan, pues es como que realmente gana, yo no sé
si que ganó, sí, exacto.
Pero sí, ¿verdad?, logró administrar el partido PNP, pero no, a ellos no les queda mucho, ya tú ves que cada vez están con menos votos y realmente al bipartidismo no le queda mucho.
Cierto.
Aquí, de la misma manera que nosotros logramos consolidar en una manifestación una sola lucha, entender eso desde el movimiento ambiental, a mí me parece que en otros mira, consolidar todo, ¿verdad?, para poder ejercer nuestro derecho como pueblo a esos cambios que ya queremos y que ya necesitamos.
Ah, mira, ¿y tú cómo lo ves? ¿Partido Verde ahora o a lo mejor más tarde o a lo mejor nunca?
Como dice Dani, esta pregunta es una bomba. Pero, yo pensándolo, es que bueno, está buena la pregunta porque es algo que nunca se me había ocurrido. Pensando yo aquí ahora por encimita, en teoría yo visualizaría un Partido Verde lleno de líderes como personas con las que nosotros trabajamos en Puerto Rico, nuestro proyecto de reforestación y seguridad alimentaria. Líderes de comunidad que no son para nada las organizaciones ambientales más reconocidas, pero que han sido un trabajo grandísimo, excelente para proteger su entorno, para educar a la comunidad, una cosa espectacular. Si yo fuera millonaria, yo tendría tanto dinero a toda esa gente para que hagan lo que, para que sigan haciendo lo que están haciendo, porque a mí me encanta, he aprendido tanto a través de este proyecto. Así que me imagino un Partido Verde lleno de gente así, tóxica, inteligente, que conoce bien el tema ambiental, porque están viviendo los daños ambientales y están haciendo sus propias soluciones.
Claro.
Pero viéndolo en práctica, por lo menos en este momento histórico, yo lo notaría como que podría causar más división, como mencionó Yanina, o así es que mencionaste, perdón si estoy diciendo lo que no es, pero que pues pasado en las últimas elecciones, pues el PIB y Victoria Ciudadana ganan más auge de lo que hubiese ganado hace 10, 15 años. Entonces, ya que estamos como que ahí casi llegando a algún cambio, algo del bipartidismo, yo no pienso que el dividirnos más es la opción. Ahora, teniendo una visión futurística, no dudo que sea una alternativa en un futuro de aquí a unos 10, 20 años donde estemos sufriendo más que nada los impactos de la crisis climática, donde lamentablemente vamos a perder más vidas, vamos a perder terreno, costas, infraestructura, y quizás de aquí a allá, si no se ha tomado la acción suficiente, es posible que surja un Partido Verde que atienda estas cosas y que ojalá que si entonces llegaran al poder las pueda manejar con la urgencia y los recursos que se necesitan para proteger las vidas que están en riesgo.
Okay. Como nos quedan unos, ¿cuánto? 9 minutos de programa, quizá 8. No quiero terminar el mismo sin hacer la segunda pregunta que me llevó a hacer este programa. Nosotros ya pasamos por los momentos turbios de tener a la licenciada Tania Vázquez dirigiendo el Departamento de Recursos Naturales. Estamos ahora ante momentos quizás más turbios que esta señora con este otro abogado. Yo no sé qué es lo que le pasa a los abogados que terminan con recursos naturales. No entiendo, ¿verdad? A lo mejor ustedes pueden darme luz sobre eso. Este es Rafael Machado. Este señor parece que no sabe la diferencia entre, no sé, una reinita, quizás está como aquel del Guaraguao preñado, Carlos Pesquera. Parece que andan en la misma onda. Pero mi pregunta es, si está haciendo un mal trabajo, y a mí me consta que está haciendo un mal trabajo, ¿cómo logramos hacer la presión para sacar a este señor de allí y ver, pues, como dicen los norteamericanos, next? No sabemos si va a ser igual de malo, no sabemos si va a ser mejor, pero por lo menos a este ya lo conocemos y lo que está haciendo a mí personalmente me disgusta mucho. Vamos a cerrar con este tema y vamos entonces a permitirle a Nariz que nos dé unas palabras sobre esto.
Sí, yo voy a hacer siempre sobre esto. Yo, ¿verdad? Como que creo que más algo puede ser en una conversación mucho más larga.
Sí,
y,
sí.
Y, por ejemplo, cuando estábamos planteándonos también la manifestación, es que no es solamente que está más algo, que no está comprometido con los recursos naturales, ¿verdad? Y que no tiene un entendimiento sobre eso, y es por eso pedimos su renuncia, y quien quiera que venga, que lo cumpla con esto, todo vamos a ver. Pero es más que eso, es desarticular una sombrilla que no está atendiendo ninguno de los temas y los reclamos que
Cierto.
El 7 de julio. Cierto. Porque mucha gente, ¿verdad? Nos dio en esa misma manifestación, es que no conocemos sobre esas cosas. Y cuando estamos hablando de su comida, estamos hablando de que está la Junta de Calidad Ambiental, está ALE, está el Departamento de Recreación, o sea, una tiene que fiscalizar a la otra y es insostenible tener una sombrilla. Y han ido desapareciendo agencias, como por ejemplo, apenas no existe un grupo de empleados en ABS, así que cuando estamos hablando de esa verdad, de eso que entendemos que todavía siguen habiendo posibilidades de que se le pueda. De que esta respuesta vaya, estamos diciendo, mira, esta persona no está respetando el dividendo exterior de la protección, no solamente la protección, sino también la contaminación afuera con la gestión de agencia, esta persona tiene un puesto de encargo. Entonces, ¿a quién está respondiendo si no está respondiendo a la gente? Y nuevamente quiero decir, por ejemplo, si está respondiendo a quien está teniendo un apoyo al 18% del electorado, que no representa la cantidad de puertorriqueños y puertorriqueñas que votaron y que están presentes. Ahora mismo, así que con eso le doy la palabra a la otra compañera.
Yanina, tenemos 5 minutos, vamos a darle 3 minutos a ti y otros 3 a la mira. Adelante, Yanina.
Pues yo voy a ser más breve todavía porque iba por la misma línea que ven ahí, ¿verdad? La palmadita de espalda que le dio el gobernador esta semana confirma que la posición de Machado es una posición de encargo, pero no es el problema principal. Es la inacción, ¿verdad? El tener esa sombrilla de forma inoperante. Y no hay otra manera, no hay otra estrategia de nosotros visibilizar esto, lo que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel también fuera de Puerto Rico, que es siendo presión y en la calle. Por eso para nosotros es sumamente importante, ¿verdad? No solamente la actividad que hemos tenido, las últimas 2 actividades que hemos tenido, sino continuar esos trabajos, continuar el trabajo de unir todos esos esfuerzos de otros movimientos y otras luchas, ¿verdad?, de otros grupos, en una sola voz y en una sola lucha. Así que vamos a seguir hasta que nosotros le hagamos ver al gobierno como tal, ¿verdad?, de que tiene que actuar, que tiene que hacer cambio y que tiene que obedecer al mandato, ¿verdad?, que el pueblo le está dando.
Excelente. Amira.
Como mencionaron las compañeras, hay que acabar con esa sombrilla de optimismo, es un problema grandísimo, es un problema que nos afecta de 1 millón de maneras. Y eso pues yo lo veo desde la lucha de los grupos ambientales, los grupos comunitarios, hacer iniciativas educativas, algo así como se hizo al principio de la Junta de Control Fiscal, que muchos grupos, incluso la prensa, trabajaron mucho en educar en qué significa esto, cómo implica, cómo nos va a afectar. Eso no se ha hecho con este problema de las agencias ambientales y hace falta educación para motivar a la gente a luchar contra esto. Y un poquito a no largo plazo, quizás a mediano plazo, trabajar mucho para las próximas elecciones, asegurarnos que no pongan más abogados en recursos naturales ni en ninguna agencia ambiental.
Amén.
Necesitamos científicos ambientales o necesitamos activistas, líderes de comunidad que trabajen en el tema ambiental. Esa es la gente que de verdad conoce el tema, que de verdad lo va a liderar con alma, con pasión, con el corazón y como le importa el tema, van a hacer un cambio de verdad y van a hacer lo que tengan dentro de sus limitados recursos, porque yo sé que también recursos naturales tiene un tipo de recursos, pero van a hacer lo que se pueda por evitar un impacto más grande del que ya estamos creando sobre nuestra naturaleza.
Muy cierto. Amigos, hemos rasgado el velo aquí por encimita, porque con estas 3 damas sumamente inteligentes que tenemos, que sienten pasión por lo que hacen, estamos tocando básicamente la punta del témpano de hielo. Aquí hay mucho más, pero Amira, cerrando con broche de oro, ha dicho algo muy importante. Aquí la parte necesaria es la parte de educación, la que el gobierno se niega a hacer sobre los recursos naturales. Y por lo tanto, escuchando a estos grupos ambientalistas, escuchando realmente lo que dicen, es que nosotros vamos a aprender y vamos a educarnos. Y ese mensaje se pasa de una persona a otra y cuando usted viene a ver, hacemos un gran bloque donde todo el mundo está informado y entonces a la hora de la verdad se dicen las cosas como son. Yo le agradezco a Enalys, a Yanina y a Mira haber estado con nosotros en la noche de hoy. Ha sido para mí una velada exitosa, muy agradable, porque uno no tiene la oportunidad de hablar con tres personas inteligentes a la vez. Y ha sido fantástico la manera como han presentado esas ideas. Así que muchas gracias a las tres. Estoy súper seguro que esto no va a ser la última vez que los vamos a escuchar y a ver. Y será un honor para mí encontrármelas por ahí en las calles de Puerto Rico para saludarlas y seguir planificando. Y por supuesto, estoy a la orden. Este programa está a la orden de las tres y yo estoy a la orden también para lo que me necesitan. Ya tienen mi teléfono, así que ya lo saben. Un placer, un abrazo. Gracias a las tres por haber estado con nosotros y que pasen una excelente semana todos ustedes. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta entonces.
Las cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia. Thank you.